El crimen cometido por Alicia Bustamante a finales del año 2009 atrajo la atención de varios medios de comunicación estadounidenses, generando discusiones en torno a la salud mental de los adolescentes, la influencia del entorno familiar e inclusive la utilización de Internet, pues poco antes de convertirse en una asesina, la joven realizó varias búsquedas en la web relacionadas con muerte y violencia, un tipo de contenido que según algunos especialistas podría haber exacerbado varios de sus pensamientos negativos y sádicos. Aunque desde un comienzo Alicia dejó entrever en sus redes sociales su personalidad depresiva y perversa, con mensajes amenazadores y comportamientos claramente peligrosos, jamás se tomaron las medidas necesarias. El miércoles 21 de octubre del año 2009, en la pequeña ciudad de St. Martins, ubicada en el condado de Benton, Missouri, una mujer identificada como Patricia Priest acudió al departamento de policía para denunciar la desaparición de su hija, Elizabeth Olten, de 9 años. Patricia explicó a los agentes que ese mismo día, cerca de las 17 horas, habían tocado el timbre de su casa. En aquel momento se encontraba cocinando, mientras sus tres hijos, Elizabeth, Anthony y Stephanie Olten, practicaban canciones para un acto de la escuela. Cuando la mujer abrió la puerta, se encontró con Emma, una pequeña de 6 años que vivía a 4 cuadras de distancia. Esta le dijo que quería invitar a Elizabeth para que salieran a jugar, y si bien en un comienzo Patricia dudó en darle permiso porque era tarde y se acercaba la hora de la cena, finalmente accedió, indicándole a su hija que volviera antes que oscureciera y que llevara consigo el teléfono celular. La mujer comenzó a preocuparse 1 hora y media más tarde, a las 18:30 horas, pues Elizabeth no regresaba y pronto anochecería. Era muy poco habitual que su hija no acatase una orden, y aunque intentó telefonearla, no recibió respuesta. Se dirigió rápidamente hacia la casa de Emma, quien vivía con su abuela, Karen Brooke, pero la anciana le aseguró que no había visto a Elizabeth aquella tarde. Tras intentar comunicarse con ella varias veces a su celular, finalmente decidió denunciar la desaparición a la policía. Luego de escuchar el relato, los agentes se dirigieron inmediatamente al vecindario. Buscaron en todas las casas cercanas e interrogaron a los vecinos, pero Elizabeth no parecía estar en ninguna parte. En vista que la situación era más preocupante de lo que parecía, cerca de las 23 horas se sumaron a la búsqueda otro grupo de investigadores, el cuerpo de bomberos y también cientos de voluntarios para dar con el paradero de la chica. Al mismo tiempo, se consiguió rastrear el celular de Elizabeth. La señal provenía del frondoso bosque que separaba los hogares de la pequeña y de su amiga Emma. Sin embargo, no se pudo determinar con exactitud dónde se encontraba el aparato, pues este se apagó. Patricia aseguró a los agentes que su hija le tenía miedo a la oscuridad y al bosque. No tenía sentido que se hubiese quedado sola allí o que hubiera ingresado por voluntad propia. Aunque se registró la zona durante toda la noche, todos los esfuerzos fueron en vano. Al día siguiente se sumaron a la búsqueda agentes del FBI, buzos y perros adiestrados, hasta que un grupo de voluntarios reportaron haber encontrado una extraña fosa entre los árboles, en la cual cabía una persona. Aunque parecía haber sido cavada recientemente y resultaba sospechosa, en su interior no había ningún cadáver. La desaparición de Elizabeth Olten no solo llamó la atención de la pequeña comunidad de St. Martins, sino también la de algunos medios de comunicación, y varios periodistas se presentaron en el sitio del suceso. Un bombero, identificado como Dave Wininger, explicó a uno de los reporteros que la búsqueda resultaba extremadamente difícil, pues se trataba de un área boscosa y accidentada. Cuando los agentes interrogaron a la pequeña Emma, esta no dejaba de repetir que Elizabeth había regresado a su hogar alrededor de las 18:15 horas, pero finalmente reveló un dato importante que había pasado por alto en sus primeras declaraciones. Explicó que mientras se iba a casa, Elizabeth había quedado atrapada en un arbusto con espinas. Al escuchar el llanto de su amiga, Emma ingresó a su vivienda para pedir ayuda a su hermana mayor, Alisa Bustamante, de 15 años, quien supuestamente acudió a socorrerla. Todo apuntaba a que en realidad era Alisa la última persona que vio a Elizabeth con vida. La policía descubrió además que la adolescente no se presentó a su escuela al día siguiente de la desaparición de la menor, y se trataba de su primera ausencia injustificada. Todo aquello les pareció sospechoso y decidieron someterla a un interrogatorio. Alisa se mostró como una chica tranquila y segura de sí misma, aunque un tanto excéntrica. Aseguró que desconocía el paradero de Elizabeth, y cuando le preguntaron por la fosa que habían hallado en mitad del bosque, respondió sin titubear que le gustaba cavar tumbas para enterrar animales muertos. A los investigadores todo aquello les resultó demasiado extraño, y consiguieron una orden judicial para allanar la vivienda que Alisa compartía con sus hermanos y sus abuelos. Al día siguiente, cuando los agentes ingresaron en el dormitorio de Alisa, lo que vieron los dejó boquiabiertos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos y frases que parecían estar escritas con sangre. Una de ellas decía lo siguiente: "Me corto para hacer físico lo que tengo dentro. Me corto para ver sangre porque me gusta". Quizá lo más perturbador era una figura esbozada en rojo oscuro que tenía escrito el nombre de Emma, su hermana menor. A su lado había colocado algunas cartas que su padre le había escrito desde la cárcel, pues llevaba un tiempo detenido por agresión. Aunque se trataba de un descubrimiento ciertamente macabro, nada de esto era suficiente para acusarla de la desaparición de Elizabeth Olten. Los investigadores continuaron registrando la habitación de la sospechosa hasta que encontraron lo que parecía ser un diario personal. En él, Alisa describía algunas de sus fantasías sádicas, como incendiar una casa con todos sus ocupantes dentro. Al final del cuaderno había un párrafo y una fecha completamente tachados, correspondientes al día 21 de octubre del 2009, el mismo día de la desaparición de Elizabeth Olten. El texto era ilegible, pero los detectives pudieron discernir dos palabras que resultaban inquietantes: garganta y cortar. El diario fue inmediatamente enviado a los peritos calígrafos para que intentaran recuperar el párrafo completo. Al mismo tiempo volvieron a interrogar a Alisa, pues parecía estar ocultando información. Esta vez la joven se mostró mucho más nerviosa e insegura que en la primera entrevista. Cuando le mencionaron las dos palabras que habían podido leer en su cuaderno, cambió la versión de los hechos. Lo primero que confesó fue que Elizabeth había muerto accidentalmente por una caída, pero el policía que la interrogaba no le creyó. Mirándola fijamente a los ojos, le preguntó: "Si hallamos el cuerpo de la pequeña, ¿tendrá el cuello cortado?" Alisa respondió que sí. Para entonces ya era evidente que la había asesinado. Al mismo tiempo, los peritos calígrafos consiguieron descifrar todo el párrafo tachado en el diario de la joven. Este decía lo siguiente: «Acabo de matar a alguien. Las estrangulé, les corté la garganta y las apuñalé. Ahora están muertas. No sé cómo sentirme en este momento. Es increíble. Tan pronto como lo hice, tuve un sentimiento de, oh Dios mío, no puedo hacer esto, que era bastante agradable. Ahora estoy un poco nerviosa y temblorosa. Bueno, me tengo que ir a la iglesia. LOL». Por lo visto, con «ahora están muertas» solo se refería a la víctima, Elizabeth Olden, aunque los investigadores no estaban completamente seguros. A pesar que la policía contaba con suficiente evidencia para arrestar a Lisa, decidieron continuar recabando información, principalmente de sus redes sociales. Aunque por su vestimenta y gustos musicales parecía formar parte de la subcultura emo, caracterizada por su tendencia a la autocompasión, depresión y melancolía, en sus fotografías de Facebook se le podía ver como alguien más bien inestable, con claras intenciones de llamar la atención y parecer intimidante. Se pintaba los labios de rojo simulando gotas de sangre, enseñaba los dientes de forma amenazadora y mostraba sus brazos, pues se cortaba con frecuencia. Incluso en una de sus fotografías aparecía luciendo un pequeño bigote, emulando a Hitler. También se descubrió que en su página de YouTube había subido un video donde se la veía incitando a sus hermanos menores a que tocaran una cerca eléctrica. Además, había escrito en su perfil que su pasatiempo favorito era matar gente. Su cuenta de Twitter seguía la misma temática. Uno de los mensajes que había publicado decía: «Todo lo que quiero en la vida es una razón para todo este dolor». Por último, se pudo probar que en su computadora, Alisa realizaba constantes búsquedas relacionadas con muerte, asesinatos y violencia extrema. El 23 de octubre del año 2009, 45 horas después del asesinato, Alisa condujo a la policía hasta el cadáver de Elizabeth, el cual había sido enterrado en mitad del bosque. El sheriff del condado de Cole, Greg White, reconoció ante los periodistas que habían estado en la zona más de una vez durante la búsqueda, pero que fueron incapaces de descubrir la tumba, pues estaba cubierta de hojas y ramas. La autopsia reveló que la pequeña había sido estrangulada y que le habían cortado la garganta y las muñecas para finalmente apuñalarla en el pecho. Alisa Bustamante sería arrestada y acusada de asesinato en primer grado por la muerte de Elizabeth Olden y posteriormente trasladada a la cárcel del condado de Cole. Con toda la evidencia y una nueva confesión de la acusada, la policía pudo llevar a cabo la reconstrucción del crimen. El viernes 16 de octubre del año 2009, Alisa no había tenido clases y aprovechó la jornada para cavar dos tumbas en el bosque. 5 días más tarde, poco después de las 17 horas, Emma, su hermana menor, llegó a casa con su vecina y amiga, Elizabeth Olden, y fue entonces que a Alisa se le ocurrió el macabro plan. Mientras las dos menores jugaban afuera, la joven llamó a Elizabeth al celular y le dijo que se encontraran en el bosque que estaba detrás de su vivienda, pues quería regalarle algo. Emma y Elizabeth se dirigieron al sitio acordado, y una vez allí, Alisa convenció a su hermana de que regresara a casa y se quedó a solas con la víctima. Recorrieron juntas unos cuantos minutos adentrándose entre la vegetación hasta llegar a un sector apartado en donde días antes Alisa había cavado las dos fosas. Mientras Elizabeth caminaba desprevenida, la atacó por la espalda golpeándole la cabeza con un objeto contundente. La menor cayó al piso aturdida, pero sin perder la conciencia. Fue entonces que la adolescente se le sentó encima y la inmovilizó para posteriormente estrangularla con sus propias manos hasta que Elizabeth se desmayó. Alisa sacó del bolsillo trasero de su pantalón una navaja. Según pudo constatar la autopsia, apuñaló a la pequeña 8 veces en el pecho y, para asegurarse de que estuviera muerta, le cortó las muñecas y le rebanó el cuello de lado a lado. Luego, arrastró y tiró el cuerpo de Elizabeth en una de las 2 fosas que había cavado y la cubrió con piedras, ramas y hojas secas. Aunque se pudo esclarecer el crimen de Elizabeth Olten, los agentes aún tenían varias dudas con respecto al accionar de Alisa Bustamante. No entendían por qué en su diario de vida había escrito en plural al confesar el asesinato, ni por qué había 2 tumbas en el bosque. Al ser interrogada, Alisa no quiso referirse al tema. Los investigadores de la sección de homicidios barajaban 2 hipótesis. La primera planteaba que posiblemente en un comienzo, la adolescente había planeado quitarles la vida a sus 2 hermanos pequeños. Esto se respaldaba con el video de la cerca eléctrica que había subido a su cuenta de YouTube, en donde claramente los puso en peligro. Existía la posibilidad de que en último momento hubiese optado por otra víctima que no fuera parte de su familia para evitar las sospechas. La segunda teoría apuntaba a que Alisa no esperaba ser descubierta tras asesinar a Elizabeth. Probablemente confiaba en que podría matar por segunda vez y por eso tenía preparada otra fosa. Aunque el cruel asesinato de Elizabeth Olten fue difundido por diversos medios de comunicación, el sheriff del condado de Cole, Greg White, se negó a dar detalles sobre el responsable del crimen. De hecho, ni siquiera se reveló su género, pues las autoridades afirmaban que debían mantener un caso procesable y que no querían influir en los grupos de jurados. Mientras la defensa y la fiscalía se preparaban para el juicio, Alisa Bustamante sería sometida a una minuciosa evaluación psicológica y psiquiátrica. Los especialistas querían comprender qué circunstancias la habían llevado a cometer un acto tan horrendo. Alisa Dailin Bustamante nació el 28 de enero de 1994 en el condado de Cole, Missouri. Fue la primera hija de César y Michelle Bustamante, 2 adolescentes adictos al alcohol y las drogas. La mujer fue detenida por delitos menores relacionados con la posesión de sustancias y arrestada por conducir en estado de ebriedad. Poco tiempo después del nacimiento de Alisa, simplemente se marchó de casa. César quedó solo al cuidado de la niña, pero años más tarde sería arrestado y condenado a 10 años de prisión por cargos de agresión y asalto a mano armada. Para el año 2002, Alisa tenía 7 años y estaba prácticamente sola, razón por la cual sus abuelos maternos, Gary y Karen Brooke, asumieron la custodia legal de ella y de sus 3 hermanos menores, Emma, la más pequeña, y 2 gemelos cuyos nombres no han sido revelados para proteger su identidad. Karen, la abuela, era mormona y tenía ideas muy estrictas sobre cómo criarlos, pero con Alisa le resultó particularmente difícil. La llevaba a misa todos los domingos e intentaba inculcarle sus creencias, sin embargo, la chica no demostraba ningún interés en la religión. Al llegar a la preadolescencia, el carácter de la joven empeoró. Se volvió solitaria y sumamente antisocial. A los 13 años, comenzó a cortar sus antebrazos con hojas de afeitar. Las autolesiones se volvieron constantes y escalaron hasta el punto de que el 3 de septiembre del año 2007, Alisa tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. Se había grabado la palabra odio en su abdomen y había tomado una sobredosis de Tylenol, un analgésico de venta libre. Esto quedó constatado en su historial clínico. Preocupados por su salud mental, sus abuelos consultaron a un psiquiatra, quien le diagnosticó depresión y bipolaridad. Para intentar controlar su enfermedad, le recetó el antidepresivo Prozac. Lamentablemente, el tratamiento no parecía estar dando resultados. En sus redes sociales, publicaba frases inquietantes como, por ejemplo, «No estoy loca, solo enfadada». También subía fotografías en donde se le podía ver pintada con lápiz labial, simulando sangre, con los ojos delineados de forma siniestra o haciendo caras que pretendían infundir miedo. Creó una cuenta de YouTube con el nombre Okamikage, que en japonés significa sombra de lobo. En su perfil escribió lo siguiente: «Me gusta cortarme y matar gente». Fue en esa misma época que subió a su canal el video que habían descubierto los agentes, en el que ponía en peligro a sus hermanos, bajo el título de «Idiotas electrocutados por cerca eléctrica». Antes de publicarlo, anticipó los hechos con un texto: «Acá es donde todo se pone bueno. Esto es cuando mis hermanos terminan heridos». En la grabación se aprecia cómo convence a sus dos hermanos mellizos de solo 9 años para que sostuvieran con sus manos una valla electrificada que se utilizaba para contener el ganado. Los menores lo hicieron y cayeron al piso retorciéndose de dolor, aunque afortunadamente sin heridas graves. Detrás de estas fuertes imágenes se puede escuchar la burlesca risa de la joven. Alisa se convirtió en una chica histriónica que gritaba y discutía constantemente con familiares, compañeros de clase y profesores. Siguió cortándose con frecuencia e incluso llegó a quemarse con cigarrillos. Al momento de su arresto, tenía alrededor de 300 cicatrices en todo su cuerpo. Una de sus amigas, Jennifer Meyer, declaró a la policía que pocos meses antes de cometer el crimen, Alisa la llevó a un lugar apartado durante una fiesta y le confesó algo alarmante. Quería saber cómo se sentía matar a alguien. Jennifer pensó que la joven estaba enojada con algún conocido, pero jamás se imaginó que estaba hablando en serio. El funeral de Elizabeth Olten se llevó a cabo el 28 de octubre del año 2009. Su ataúd llegó al cementerio local en un carruaje tirado por caballos y fue recibido por amigos y familiares vestido enteramente de rosa, su color favorito. Mientras tanto, el caso seguía acaparando la atención de los medios. Las autoridades continuaban sin revelar la identidad de Alisa públicamente, ya que aún restaba definir si sería juzgada como adulta. Missouri es uno de los 22 estados que utilizan un sistema de jurisdicción dual para menores de edad. Si un sospechoso es declarado culpable, entonces puede permanecer detenido hasta los 21 años, cuando se lleva a cabo una nueva audiencia y se determina si ha sido rehabilitado o si debe cumplir con el resto de la sentencia. Sin embargo, la planificación y lo particularmente brutal del crimen permitió a la fiscalía solicitar que fuese juzgada como adulta. Finalmente, el 17 de noviembre del año 2009, el juez dictaminó que Alisa Bustamante efectivamente sería juzgada como adulta y se dio a conocer su identidad a los medios de comunicación, causando gran impacto en todo el país. su abogado defensor, Kurt Valentine, expresó su decepción ante la decisión, pues afirmó que aquello abría la posibilidad de que recibiera una sentencia de muerte, lo cual consideraba terrible, teniendo en cuenta la edad de la acusada. También expresó que probablemente no sobreviviría a su paso por la cárcel del condado de Cole. La siguiente audiencia fue el 8 de diciembre del año 2009 en el tribunal de Jefferson City. Alisa entró con grilletes y esposas, vestida con el mono verde lima de la prisión. La esperaban decenas de periodistas listos para fotografiarla. La acusación era por asesinato en primer grado. Si la declaraban culpable, recibiría una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo fianza. A pesar de haber confesado el crimen tan solo unos meses antes y de haber llevado a la policía hacia donde estaba el cuerpo de Elizabeth, Alisa se declaró inocente de todos los cargos. Mientras estaba a la espera de la siguiente audiencia, desde la cárcel informaron que la joven intentó hacerse daño cortándose con sus propias uñas. También mostró signos de ansiedad y depresión severa. Fue puesta bajo vigilancia, ya que había probabilidades de que intentara quitarse la vida. Valentine, su abogado, presentó una moción para que fuese sometida a una evaluación y trasladada hacia una institución para recibir tratamiento psiquiátrico inmediato. Sería derivada al Hospital Psiquiátrico Infantil Hawthorne y posteriormente el juez ordenó que la internaran en el Fulton State Hospital para una nueva evaluación. Debido a esto, el juicio se postergó hasta el 16 de mayo del año 2011. Mientras tanto, las redes sociales no dejaron de hablar sobre el caso. La defensa presentó una nueva moción para adelantar el juicio y citó cientos de comentarios realizados por personas en diversos artículos de noticias, así como en blogs, Facebook y MySpace. En ellos se podía leer mensajes como el siguiente: o la echan del país o la envían a la cámara de gas. Un psicópata menos que desperdicia el dinero de nuestros impuestos. Otro decía: lo que es una pena es que la asesina no murió cuando intentó quitarse la vida en el año 2007. Tras leer dichos comentarios, Valentine afirmó que Alisa ya había sido condenada públicamente y lo mejor era acelerar el proceso. Si bien se había acordado comenzar con el juicio el 30 de enero del año 2012, 20 días antes, el 10 de enero, Alisa se declaró culpable de asesinato en segundo grado y acción criminal armada. Aquella declaración no solo le permitía evadir la pena de muerte, sino que posiblemente también podría optar a una condena menos severa, con posibilidades de eventualmente conseguir la libertad condicional. Según uno de sus abogados, Alisa había decidido declararse culpable porque quería asumir la responsabilidad del crimen y no por una mera estrategia legal. Tras este nuevo escenario, la jueza de circuito del condado de Cole, Patricia Joyce, le solicitó a la acusada que narrara sus acciones del 21 de octubre del año 2009. La joven, que por aquel entonces tenía 18 años, describió el brutal asesinato sin demostrar ningún tipo de emoción. La defensa trató de explicar el estado mental en el que se encontraba Alisa cuando llevó a cabo el crimen. Mencionaron que en el momento de los hechos estaba tomando el antidepresivo Prozac y que le habían aumentado la dosis solo 2 semanas antes del asesinato de Elizabeth. También hicieron referencia a su historia familiar de abuso de drogas, intentos de suicidio y trastornos mentales. Además, mencionaron que su madre la había abandonado y que su padre estaba en prisión. Los psicólogos de la defensa describieron a Alisa como psicológicamente dañada y gravemente perturbada emocionalmente. Testificaron que sufría de depresión mayor y que mostraba síntomas de trastorno límite de la personalidad, el cual se caracteriza por sentimientos de vacío, inestabilidad, cambios de humor, manifestaciones inapropiadas de ira y control deficiente de los impulsos. Con todos estos argumentos, que dejaban en evidencia la inestabilidad mental de la joven, intentaron conseguir una reducción de la pena. Por otro lado, el fiscal Mark Richardson manifestó que Alisa había cometido el asesinato después de una planificación, lo que a su vez implicaba una reflexión fría durante un considerable periodo de tiempo. Finalmente solicitó la cadena perpetua, a lo que le sumó un plus de 71 años de cárcel por el tiempo de vida que Elizabeth Olten había perdido. Ese mismo día, Alisa Bustamante fue declarada culpable de homicidio en segundo grado y acción criminal armada. Pocas semanas más tarde, el 8 de febrero del año 2012, Alisa regresó al tribunal para escuchar su sentencia. Quebró el silencio que la caracterizaba para dirigirse a los padres y hermanos de su víctima en una declaración final, afirmando lo siguiente: "Sé que las palabras nunca serán suficientes. Nunca van a poder describir lo horrible que me siento por todo esto. Si pudiera dar mi vida para traer de vuelta la de ella, lo haría. Lo siento". Sus palabras no causaron emoción alguna en los familiares de la víctima. Patricia Priest, la madre de Elizabeth, se limitó a catalogar a la acusada de monstruo diabólico. Finalmente, Alisa Bustamante sería condenada a cadena perpetua por homicidio en segundo grado, con posibilidad de libertad condicional una vez cumplidos 35 años y 5 meses tras las rejas. Dicho beneficio solo podría ser solicitado en el año 2044. A principios del año 2014, Alisa intentó apelar a su condena, señalando que varios meses después que su sentencia fuera efectiva, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la cadena perpetua automática, sin posibilidad de libertad condicional para menores de edad. Se refirió al acuerdo de culpabilidad que aceptó, afirmando que si hubiera estado al tanto de estos cambios, nunca se habría declarado culpable. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones Estatal de Kansas rechazó su recurso en marzo del año 2014. En octubre del año 2015, Patricia Priest demandó a Alisa por la muerte de su hija, exigiendo que le pagase más de 5 millones de dólares. El juicio comenzaría el 7 de agosto del año 2017. En marzo de ese mismo año, ambas partes firmaron un acuerdo de conciliación, en donde uno de los términos era que la joven le informase cada vez que recibía dinero por revelar a la prensa detalles sobre el crimen. Durante su estadía en prisión, la joven jamás ha mostrado remordimientos y continúa asegurando que es inocente. Poco después de ser encarcelada, comenzó una relación amorosa con otra interna identificada como Morgan Kemp, con la cual posteriormente contrajo matrimonio. El 23 de octubre del año 2022, Morgan Kemp falleció en un accidente de tránsito. En aquel momento se encontraba en libertad, pero visitaba regularmente a Alisa dentro de la cárcel. A día de hoy, Alisa Bustamante continúa cumpliendo su condena en el Centro Correccional de Diagnóstico y de Recepción para Mujeres del Este de Missouri. Es considerada una reclusa peligrosa y se niega a recibir tratamiento psicológico o psiquiátrico, pues asegura que es una persona completamente normal. Alisa Bustamante recibe cartas de fanáticos prácticamente todos los días, y en diversas redes sociales se han hecho publicaciones que exigen su pronta liberación. La gran mayoría son jóvenes perturbados que le declaran su admiración y amor incondicional, obviando por completo el sufrimiento de los familiares de la víctima. En el año 2012 se estrenó una película de suspenso basada en el caso, llamada My Name is A, dirigida por Shane Ryan. El crimen también fue recreado en la serie de televisión Las verdaderas mujeres asesinas de Investigation Discovery, en el episodio 8 de la temporada 6, lanzado el mismo año del largometraje. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.